8% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy empezamos un poco más tarde la gran tertulia de la economía, pero la verdad es que seguramente espero que a ustedes les haya interesado tanto como a nosotros escuchar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez en los minutos previos. Aquí sigue con nosotros don Eduardo Aguilar, que es técnico comercial economista del Estado y presidente del Comité Editorial de Capital Radio Estado. Muy interesante, ¿verdad,
Miguel Ángel? Muy interesante, sí, muy interesante. Hombre, es fascinante que en estos tiempos pues haya gente, como es su caso, con una experiencia pública muy, muy dilatada, que se dedique a pensar en cosas nuevas, en fórmulas. Luego se puede estar de acuerdo o no, pero eso es, la verdad es que muy, muy satisfactorio ver nuevas ideas puestas sobre la mesa que pueden en algún momento tener mucho sentido, ¿no?
Sí. Nos acompaña ya también Hermenegildo Altozano, es abogado de Berenberg. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal todo?
Bien. ¿Has estado escuchando algo de lo que decía Mafo, como le conoce el mundo financiero?
He estado escuchando algo de lo que decía. Desde luego hay una mezcla de eso que se llama en castellano torear a toro pasado, ¿no? Es decir, el corregir los sesgos retrospectivos y tratar de explicar por qué se adoptaron en su momento decisiones pues que podían haber tomado otra senda diferente. Uno puede tener criterios enfrentados respecto del rescate de las cajas, pero sobre todo de por qué existían bancos públicos con esa configuración que tuvieron en su momento, porque se mantuvieron durante tanto tiempo, porque se ignoró durante mucho tiempo el aviso y el asesoramiento o el consejo de muchos expertos que señalaban que las cajas de ahorro eran un grano en el sistema financiero español, eran un lugar pues donde se sentaba gente con tan reconocida capacidad de gestión financiera como el propio Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, yo creo que hablar años después con ese sesgo de justificación de lo que se hizo en su momento, pues hombre, tiene algún interés desde el punto de vista histórico y sobre todo tiene interés para sacar enseñanzas hacia el futuro. Pero yo creo que también Mafo debería hacer examen de conciencia y hacer una autocrítica sobre muchas decisiones que se adoptaron en su momento que, si se analizan adecuadamente, no fueron tan acertadas.
También con nosotros Rubén García Quismondo, socio director de Coabala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, estoy muy bien. Ya hace casi un mes trabajando con el despacho abierto y viendo cómo poco a poco todo el mundo va recuperando la actividad. Seguro que hay parte que no se recupera o que se encuentra todavía y por unos meses parada y otros que no volverán, pero bueno, a medida que nos vamos recuperando, pues uno va retomando un poco la marcha y las ganas de seguir trabajando.
¿Y te has perdido la entrevista con Miguel Ángel Fernández Ordóñez o has podido escuchar algo?
No me la he perdido, la he escuchado y coincido un poco con lo que se ha comentado anteriormente. Quiero decir, yo creo que le falta mucha autocrítica y tiene una opinión muy sesgada. Es muy importante desde el punto de vista histórico sus opiniones, sin duda, por el cargo que ocupó. Pero yo creo que el problema principal de España, sin duda, fueron las cajas de ahorros, y las cajas de ahorros porque tenían una estructura de gobierno corporativo que, bueno, ha demostrado que no funcionaba en absoluto y que la contaminación, digamos, política, pues es muy difícil de gestionar con una buena gestión económica y financiera, que por otro lado los bancos, digamos, privados españoles demostraron. Yo creo que el rescate venía cantado además por la política que había llevado el anterior gobierno. Quiere decir, inevitablemente nos tuvieron que dar esa famosa póliza de crédito de 100.000 millones de euros, que además se justificó precisamente para ayudar a los bancos, con lo cual sí, yo creo que es muy interesante sus aportaciones. Desde el punto de vista de que, bueno, los bancos desaparezcan porque se abra una cuenta en el Banco de España, pues bueno, yo creo que está muy bien ese tipo de reflexiones, pero quizá no es el momento. Estamos viendo últimamente bastante falta de, digamos, acierto en el momento de plantear determinadas reformas, y yo creo que esa es una de ellas, ¿no?
Si os parece, vamos a centrarnos en eso, porque estamos en plena cumbre empresarial de COE y ya tenemos algunas propuestas concretísimas. Los empresarios están hablando con una claridad desconocida en la democracia. Lo que están haciendo ahora mismo con la cumbre no se había hecho nunca hasta ahora. Y vamos a comentarlo enseguida, en un instante. Antes tenemos algunas cosas también importantes, Maite, que nos vas a contar.
Sí, Luis Vicente, porque si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te ofrece el plan de inversión en compra periódica de acciones que te permite invertir poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Además, tanto si ya eres inversor como si quieres empezar de cero, te facilitan un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos, con métodos y herramientas gratuitas para poder aprender. Tan solo tienes que entrar en brokerbankinter.com y descubrir el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Nosotros vamos a ver lo que están planteando los empresarios. ¿Suenan armónicamente? ¿Los mensajes están claros? ¿Ponen en el centro el empleo? ¿Y ponen en el centro preservar el tejido empresarial? ¿Y piden cosas, como Pablo Isla, el presidente de Inditex?
Que tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando. Que no hay que revertir las reformas eficaces. Que la economía española lo que necesita es ser más flexible y competitiva, y que no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo. Y en fiscalidad hay que procurar llevar el debate a cómo generamos más crecimiento económico y, en consecuencia, mayor recaudación, mucho más que a subidas de tipos impositivos.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas. Para empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí seguimos en la gran tertulia de la economía con Hermenegildo Altozano, con Rubén García Quismondo, con Eduardo Aguilar. Rubén, del mensaje de los empresarios de la macrocumbre, hoy sigue con el sector asegurador, la hostelería, restaurantes y también el transporte. ¿Crees que el mensaje que están lanzando al gobierno, porque de eso se trata, de cómo debe ser la reconstrucción, es claro?
En mi opinión, sí. En mi opinión, se debe de felicitar sin duda alguna a la COE por la cumbre que ha convocado. En mi opinión, yo creo que también hemos todos echado de menos, pues por parte del gobierno, escuchar más a los empresarios, quiero decir, y también a todos los agentes sociales, por supuesto también a los sindicatos, pero parece que el gobierno, lógicamente también un poco por su tendencia, pues está más volcado a escuchar a sindicatos que a empresarios. Yo creo que el mensaje de que los impuestos no se deben de subir y que se debe de centrar uno en la búsqueda de mayor recaudación, si es que la necesita, que es el caso mediante el,
digamos, el cierre de la economía sumergida, que además con todas las medidas que se están adoptando se está fomentando la economía sumergida, el mensaje de una mayor flexibilidad laboral y que las reformas laborales que se impusieron y que han funcionado no se deben de revertir, el mensaje de que hay que ayudar a las empresas directamente, no solo mediante el aval de que los bancos den préstamos, sino también sectorialmente y estudiando, el mensaje del consenso, quiere decir que los empresarios forman parte imprescindible del sistema económico y que hay que considerarlos al igual que los sindicatos, igual que el gobierno. O sea, no es un mensaje en contra de nadie, sino ahí están las empresas de todos los tamaños, grandes, medianas y pequeñas, para tratar de ayudar en una reconstrucción en la que ellos son imprescindibles.
Sí, sí, está así planteado, Hermenegildo. ¿Cómo lo estás percibiendo tú?
Pues mira, yo creo que es una es verdad que es de las primeras veces que hay una manifestación tan unánime y tan institucional. Quizá habría que remitirse a los pactos de la Moncloa, pero bueno, hay quien dice que estamos en una situación similar a la de los pactos de la Moncloa. Yo creo que el mensaje de Pablo Isla es muy claro, es la curva de Laffer, es decir, si se rebaja la presión tributaria, aumenta la actividad económica, se genera más riqueza y por consiguiente eso se traduce en mayor recaudación. Pero a mí me sorprende que el mensaje sea siempre lo de aumentar la recaudación. Es decir, en el fondo yo creo que estamos todos, hemos caído en la misma trampa de que uno de los objetivos de la creación de riqueza es que sirva para aumentar la recaudación tributaria. Y nadie ha hablado, y yo he echado de menos en esta reunión o macrotenida de los empresarios en la COE, he echado de menos un mensaje de reducción del peso del Estado y de reducción de la presencia del Estado en la actividad económica. Y he echado de menos un mensaje también a la eliminación de ayudas, subvenciones y, sobre todo, creación de artificial de esa riqueza o de ese estímulo económico. A mí me ha parecido que muchos de los mensajes han sido keynesianos, han ido más por la vía contraria a lo que ha dicho Pablo Isla, por la vía de tratar de favorecer su particular parcela económica, como es el caso de algunos representantes del sector de la energía o del sector de la automoción, más que hablar de medidas estructurales que tengan que ver con la reducción del sector público, con el aumento del peso del sector privado, y obviamente eso lleva consigo necesariamente la reducción de impuestos y la eliminación de trabas para la creación de riqueza. Un mensaje muy importante ha sido el de la estabilidad jurídica. Lo que no se puede hacer es tomar el boletín oficial del Estado para hacer de aprendices de brujos, para cambiar todos los días las reglas del juego en mitad del partido, porque eso es lo que termina matando el crecimiento económico de un país.
¿Y Eduardo?
Hombre, lo primero es que siempre que hemos criticado mucho a la falta de voz de la sociedad civil, pues yo creo que la iniciativa de la COE es esencial, es una iniciativa fantástica y que se oiga muy claro a los empresarios exponer sus tesis. Difiero un poquito de lo que ha dicho Hermenegildo, porque yo creo que ese no es el foro para plantear una reestructuración del sector público. Si se va por esa vía, yo creo que contamina el mensaje inicial, que es déjenos usted un campo de juego con seguridad jurídica, con una eliminación de trabas, con una flexibilidad para que se recupere la actividad económica. Luego lo otro vendrá a continuación, pero yo creo que es otro debate mucho más calado y posiblemente para otro foro. Pero la iniciativa me parece excelente y me parece también excelente que se haya planteado a nivel sectorial, porque hay unos sectores que necesitan algún tipo de medidas distinto a otros. O sea que no puedo hacer más que felicitarlo y ojalá tengamos muchas iniciativas de este tipo.
Sí, en el corto plazo tenemos asuntos urgentes que no están siendo resueltos, como la extensión de los ERTEs por fuerza mayor,
por ejemplo,
que debería haber ido ya al Consejo de Ministros, pero no hay acuerdo en la mesa de diálogo social. Están pidiendo los agentes sociales que se extiendan más. Si es lo que mejor funciona, pues que se extienda más. Pero, Hermenegildo, ¿qué opinas sobre esto? Parece que no hay fondos, probablemente este sea el problema, para extenderlo más.
Bueno, yo creo que es un problema efectivamente de falta de dinero. Entonces, estamos en una situación, yo creo que muy afortunada, porque no tenemos soberanía monetaria. Es decir, yo creo que si hubiéramos tenido soberanía monetaria, si hubiéramos tenido la peseta, estaríamos ahora mismo asistiendo a devaluaciones constantes y con una tensión inflacionista de fondo muy, muy, muy grande, pues imprimiendo
papel moneda para atender todas las demandas sociales, entre comillas, pero yo creo que hay que ser muy realista. Entonces, efectivamente, aquí hay un problema doble, que es, por una parte, medidas que no estaban inicialmente contempladas o que estaban contempladas para situaciones extraordinarias, pero no para una situación tan extraordinaria como la creada por el COVID, de paralización de la actividad económica durante 3 meses, y luego, por otra parte, una realidad que es muy tozuda, que es la falta de dinero. Entonces, eso se va a traducir en dos cosas: o en un aumento del endeudamiento público y, por tanto, una traslación hacia el futuro de la necesidad de obtener esos ingresos, y yo creo que todo va a redundar justamente en lo contrario que se decía en la COE, que es en un aumento de la presión tributaria.
Bueno, pues hoy os hemos reducido un poco el tiempo de la gran tertulia de la economía porque estábamos escuchando a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así que os pido disculpas a mis queridos tres contertulios porque el análisis hoy ha sido un poco más reducido. Rubén García Quismondo, Hermenegildo Altozano, Eduardo Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias.
Y cuidaos mucho.
Muchas gracias.
Igualmente.
Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Capital Radio. En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.